Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
El salmista David, en su extenso Salmo 119, nos recuerda el gran valor que tiene la palabra de Dios para nuestra edificación y bendición. En Salmo 119, versículos 129 y 130, él hace una petición a Dios para guardar sus mandamientos y dice: «Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples». Ciertamente, hermanos y amigos, que esta declaración inspirada reafirma lo que estamos estudiando durante esta semana acerca del papel de la Biblia en nuestra búsqueda de conocer a Dios de manera íntima, y así entonces podemos crecer en nuestra relación con Dios. En nuestra sociedad postmoderna y aún entre círculos cristianos existe el pensamiento de que la verdad es relativa, que no existe una verdad que permanezca constante e inalterable en el tiempo. Así que para estas personas no hay tal cosa como una verdad absoluta. Sin embargo, la Biblia, como palabra de Dios, afirma que en ella podemos encontrar esa verdad infalible. Precisamente ese es nuestro estudio para este día. De esta manera, les damos la bienvenida al segundo día de estudio de esta lección número 4 que introdujéramos ayer. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. También damos gracias a los medios que nos permiten llegar ante ustedes desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, y también a través de la página del Internet. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Y como siempre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Como siempre pedimos que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe. En este momento, entonces, dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Cómo estás, profesor? Bendiciones para ti, como también para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano para toda nuestra querida radioaudiencia. Agradecemos a Dios por esa fidelidad que ustedes manifiestan en estudiar la palabra de Dios, en prepararse semana a semana para conocer más al autor de las Escrituras. Dios ha querido revelarse a través de la palabra escrita. Es como esa revelación particular donde usted puede conocer los detalles del carácter de Dios, el plan de salvación, el propósito de Dios para su vida a través del estudio de la palabra de Dios. Qué maravilloso es poder conocer a Dios a través de la verdad bíblica. Satanás se ha empeñado en tergiversar la palabra de Dios y sembrar duda sobre la autenticidad de la palabra de Dios. Pero si usted acude a la palabra de Dios con un corazón sincero, abierto, seguramente que va a encontrar bendición. Seguramente que se va a encontrar con el autor de la palabra de Dios. Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere entrar en una relación personal contigo. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Sí, con mucho gusto. Muy bien, hermanos y amigos, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias por tu bondad para con cada uno de nosotros. Gracias por tu cuidado providencial. Gracias, Señor, por todos los recursos que tienes a nuestra disposición para que podamos acercarnos y conocerte cada día más. Y gracias, Padre, porque a través de la Biblia, como estamos estudiando esta semana, tú te revelas a nosotros para que conozcamos cuál es tu voluntad y para nuestra felicidad y conocimiento de tu verdad. Acompáñanos en esta hora como moderadores, bendice a cada oyente en su circunstancia personal y ayúdanos cada día a confiar en tu palabra revelada. Te agradecemos y te pedimos tu bendición en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, estimados oyentes, hermanos y amigos, ayer iniciamos esta lección número 4, que como señalamos se titula El papel de la Biblia. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde el apóstol declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al escuchar estas palabras, algunas personas pensarán que este versículo da un enfoque un tanto drástico o negativo de la función de la Biblia. Sin embargo, si lo vemos desde otro ángulo, podemos encontrar el lado positivo de estas palabras cuando nos asegura que la palabra de Dios penetra en nuestro ser para operar ese cambio necesario de nuestra persona en cada uno de nosotros, y nos dice además que no es una palabra muerta, sino que es viva y eficaz. Por eso en otra parte de la Biblia dice que la palabra de Dios no volverá a él vacía, sino que hará su obra de cambio y de transformación en nosotros. Y además señala que la palabra de Dios es tan cortante y aguda que no hay instrumento humano que se le iguale, ya que una espada, un cuchillo, un objeto metálico puede penetrar nuestra carne física. Sin embargo, la palabra de Dios va a lo más íntimo de nuestro ser, y por eso dice el apóstol que penetra hasta nuestro ser interior, y así la palabra toca nuestras coyunturas y todo nuestro ser, y lo más importante, que discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. De manera que el Señor nos da su palabra con un objetivo positivo y cargado de bendición. Analizamos también que la Biblia es tan valiosa que obra en nosotros para nuestro bien. Sin embargo, Satanás, el enemigo de Dios y de la humanidad, conoce y sabe el poder de la palabra inspirada de Dios. Por eso su agenda es tratar de alejarnos de ella para que no seamos expuestos a sus grandes y hermosas verdades que vienen cargadas de grandes bendiciones para cada creyente. Así que Satanás hace todo lo posible porque nosotros estemos tan ocupados y agitados en la vida diaria que no tengamos tiempo para leerla, ya que si lo hacemos, él tendrá menos poder para vencernos con sus más arteras tentaciones. También vimos que la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, es autoritativa, o sea, que tiene autoridad sobre nosotros. Ya el apóstol Pablo así lo dijo, que este no es un libro como otro cualquiera en la literatura universal, sino que la palabra de Dios no vino por casualidad o voluntad del hombre, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo. Ese hecho la valida como palabra de Dios. Bien, profesor, entonces llegamos hoy al subtema La Verdad Bíblica. Profesor, ¿cuál ha sido la tendencia entre algunos teólogos liberales y modernos que desde la década de 1960, cómo han tratado y todavía siguen tratando a Dios fuera del campo de la teología? ¿Qué nos dice esto, compañero, acerca de los valores y la cosmovisión del hombre moderno?
Muy bien, Pastor Díaz. En la década de los 60, algunos sectores de la teología liberal y algunas corrientes académicas, entre comillas, comenzaron a reinterpretar o desplazar la idea tradicional de Dios fuera del centro de la teología cristiana. En vez de hablar de Dios como un ser real, personal, trascendente, algunos teólogos liberales lo describieron como un símbolo de la esperanza humana, o algo así como una metáfora moral para poder expresar la experiencia interior, o incluso algunos hablan de un constructo cultural y mencionan que la palabra es simplemente un lenguaje comunitario sobre sentido y valores, que Dios es solamente un ideal de justicia o un ideal de amor. Estas influencias importantes incluyeron la secularización del mundo cristiano. Otro también fue el existencialismo, la crítica histórica, el auge científico y la desconfianza hacia la iglesia como una institución creada por el mismo Jesús. Así que en términos simples, pensar que quién es Dios o quién realmente es o qué función cumple en la sociedad o en la psicología humana, entonces hace que Dios deje de ser un objeto de adoración y pase a ser un objeto de análisis sociológico, filosófico o psicológico. Ya no es un Dios que pues nos transforma, sino un Dios que necesitamos analizarlo. La modernidad tiende a poner al ser humano en el centro, en vez de estar Dios en el centro. La autonomía personal sustituye la autoridad de un ser divino, de un creador. Muchos han llegado a considerar válido solo lo que se puede verificar empíricamente por medio experimental, mientras que lo espiritual lo relegan a lo subjetivo. Así que después de mucho tiempo, esto nos habla del carácter de la sociedad moderna, una sociedad altamente secularizada.
De acuerdo, profesor. Sí, hermanos y amigos, Satanás, en este tiempo en que vivimos, ha empleado todo tipo de engaños y confusión para alejar al hombre de la verdadera fuente de la verdad que encontramos en su palabra. A veces escuchamos a estos intelectuales y eruditos que algunos también se consideran teólogos, pero teólogos con el objetivo de desacreditar a Dios y a su palabra. Y de hecho, se atreven a decir que su tarea es la de desmitificar la Biblia. Esto significa que ellos creen que la Biblia y su contenido simplemente son mitos del pasado que ya no tienen actualidad en nuestra vida presente. Generalmente en el ambiente científico se considera un mito como una historia acerca del origen de todas las cosas, como la creación del mundo, del hombre y la existencia del bien y del mal. En fin, indican que la Biblia tomó prestado todas esas historias y narraciones de las culturas antiquísimas y las reprodujo ahora desde el punto de vista religioso, particularmente de la tradición judeo-cristiana. Pero cuán equivocados están, ya que sabemos que se ha demostrado a través de la historia que el diablo no ha podido desacreditar ni tampoco eliminar la palabra de Dios. Todo lo contrario, es el libro más publicado en todo el mundo. Así que no le ha salido bien a Satanás el intento de desacreditar la Biblia como la palabra de Dios. Es por eso que damos gracias al Señor, quien dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En esa fe y confianza en la revelación de Dios, todos podemos encontrar el ancla segura de la verdad de nuestro Dios. Qué bueno que Jesús dijo de sí mismo en Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Profesor Valera, veamos lo que nos dicen tres versículos poderosos de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Jesús mismo, en Juan 17:17, se refiere a esa verdad que podemos encontrar en la Biblia. También el proverbista Salomón tiene algo que decirnos en Proverbios 30:5-6, como también en Salmo 12:6. Compañero, ¿qué podemos notar en estos pasajes?
Muy bien, Pastor Díaz. Cuando leemos estos tres versículos, observamos una idea central fuerte. La palabra de Dios es verdadera, es pura y es digna de nuestra confianza. Juan 17:17, vemos a Jesús diciendo, tu palabra es verdad. No dice que contiene verdad, sino que la palabra es verdad. Esto le da a la Escritura una autoridad absoluta para orientar la fe, la vida, la conducta de los cristianos. También Salmo 12:6 nos dice que la palabra de Dios es pura, porque se compara la palabra de Dios con plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La imagen comunica que la palabra divina está libre de engaño, está libre de error o de impureza. Es completamente limpia y confiable. Como le digo, hay personas que prefieren aceptar una parte de la palabra y rechazar otra, o poner en duda otra, o decir que hay error en la palabra de Dios. Sin embargo, Proverbios 35 afirma que toda palabra de Dios es limpia y que Dios es escudo para quienes en él esperan. Esto sugiere que la palabra ha sido confirmada, probada y ha sido hallada fiel. No hay falla en ella. Proverbios 36 añade una advertencia seria: no añadir a sus palabras. Esto enseña que la revelación de Dios no debe ser manipulada, corregida, acomodada, ajustada, reenfocada, porque la palabra de Dios es completa. En conjunto, estos versículos nos enseñan que la palabra de Dios es verdadera y que representa la verdad de Dios. Que la palabra de Dios es pura, no está adulterada. Que la palabra de Dios es confiable, podemos confiar plenamente en ella. Y que la palabra de Dios no debe ser tergiversada, no debe ser modificada, adulterada, porque es el mensaje de Dios para la humanidad.
Correcto, profesor, gracias. Hermanos y amigos, cuando leemos, por ejemplo, Salmo 119:160, veamos cómo traduce la versión bíblica Dios habla hoy lo que allí el salmista David nos dejó. Y dice, en tu palabra se resume la verdad. Eternos y justos son todos tus decretos. Claramente que ahí no tenemos de parte del poeta y cantor de Israel ninguna duda en cuanto a la verdad que emana de la palabra de nuestro Dios. Y afirma que esa verdad es eterna y que no hay poder en el universo que pueda detenerla. Tanto Santiago 1:18 como Proverbios 35 nos dicen que la palabra de Dios es limpia y viene a ser un escudo protector contra los engaños y sofismas humanos. Sí, hermanos y amigos, esa declaración de Salomón en Proverbios 36, ojalá y sirva como una advertencia para que, como él dice, no añadamos a sus palabras para que Dios no nos reprenda y nos halle siendo mentirosos. De hecho, Salomón no está estableciendo una nueva norma en cuanto al cuidado que debemos tener de no alterar el texto de la palabra de Dios. Ya en Deuteronomio 4:2, el Señor explícitamente se dirige al pueblo diciéndoles, no añadirás nada a la palabra que yo os mando, ni quitarás nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que os mando. Y cuando llegamos al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, el mismo Señor ahora se dirige a nosotros diciéndonos en Apocalipsis 22:18, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Sin dudas entonces, hermanos y amigos, que la Biblia es clara en cuanto a esta pretensión de algunos llamados eruditos o personas de saber que piensan que pueden disponer y descartar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y en verdad, hermanos y amigos, así como dice Hebreos 13:8, Jesús, que es la verdad encarnada, no cambia. Al mismo tiempo, a medida que leemos la palabra de Dios, nuestra comprensión de Él y de su verdad experimentarán un marcado crecimiento espiritual. Muy bien lo indica la señora de White en su obra Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, página 659, hay minas de verdad que ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Ojalá que tengamos esa misma cualidad. Bien, profesor Valera, entonces continuamos y veamos qué nos dicen tanto Pablo como David en Primera de Tesalonicenses 2:13, Efesios 1:13 y Salmo 33:4-5. ¿Qué mensaje, compañero, encontramos en estos textos?
Muy bien, Pastor Díaz, el corazón del mensaje de estos textos es que la palabra de Dios es verdadera, viva, eficaz, produce transformación en el corazón del que la recibe con fe. Pablo asegura en 1 Tesalonicenses 2:13 que la palabra de Dios tiene origen divino y tiene un poder activo, no es una opinión humana, no es palabra de hombres, es palabra de Dios, la cual actúa con poder en la vida de los creyentes. También David, allí en Salmos 33:4-5, declara que la palabra del Señor es recta. Eso implica que la palabra de Dios no nos lleva por caminos torcidos, sino señala el camino de rectitud que el hombre debe seguir o la aspiración de Dios para cada ser humano. También dice David que todas sus obras son hechas con fidelidad, porque Dios es fiel, porque Dios quiere lo mejor para los seres humanos. También dice que Dios ama justicia y juicio. Así que la palabra de Dios es palabra de amor, pero también palabra de justicia, porque la palabra refleja el carácter de Dios: verdad, justicia, fidelidad, bondad. También Efesios 1:13 se menciona allí que al oír la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y creer en Cristo, los creyentes son sellados con el Espíritu Santo. Es decir, que la palabra no solo informa, sino comunica el evangelio, despierta la fe en el corazón del que la recibe y conduce a una relación salvífica con nuestro Dios. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios si dejamos que opere en nuestros corazones? Porque hay quienes que se acercan a la palabra de Dios para criticarla. Así que hay un mensaje central: la palabra proviene de Dios, no del hombre. Es recta, fiel, justa, actúa poderosamente en el creyente, revela el plan de salvación y conduce a la fe y a la obra del Espíritu Santo. Estamos escuchando la Biblia de esa manera, para que produzca todo ese cambio en nuestros corazones.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, entonces podemos establecer que todos los escritores de la Biblia coinciden que la palabra de Dios es real, válida y veraz por el testimonio de ella misma y también el testimonio de la obra que ésta realiza en el corazón y la vida del ser humano. Así como dice el apóstol, los que recibieron la palabra de verdad fueron sellados con el Espíritu Santo. En fin, cualquier afirmación, cualquier verdad debe ser probada por la Biblia. Cuando existe contradicción entre lo que consideramos verdad y lo que la Biblia afirma, existen entonces dos posibilidades. O nosotros estamos equivocados o estamos interpretando erróneamente la Biblia. Me llamó la atención, profesor, esa declaración de la autora reaccionando a que algunas personas argumentan que la verdad no existe. Y de hecho, esa afirmación es una contradicción en sí misma, ya que el hecho de afirmar que la verdad no existe significa proclamar una presunta verdad. Además, en este caso, esta declaración es contraria a sí misma, pues si la verdad no existe, tampoco esta afirmación acerca de la verdad es verdad. Así que esta afirmación tampoco es verdad. De manera que así se cancelan los argumentos y quedamos en la nada. Hermanos y amigos, una conclusión a la que debemos llegar es que vivimos en un mundo inestable, inseguro e incierto. Es por eso que nosotros como humanos necesitamos tener una fuente estabilizadora, o sea, una certeza que provenga de la verdad. Por ejemplo, cuando Jesús se enfrentó a la inminente traición, arresto y crucifixión, él oró prolongadamente y declaró que la palabra de Dios era la verdad profunda que lo fortalecía a él y a nosotros. Por eso en su oración le dijo a su padre, tu palabra es verdad. Así que podemos afirmar que la Biblia revela la verdad en diferentes niveles. En primer lugar, nos habla de la verdad sobre Dios, sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Algunas personas debaten sobre el carácter de Dios y se preguntan qué haría Jesús en ciertas situaciones. Y las respuestas a esas preguntas se esclarecen cuando leemos sobre Jesús en la Biblia. Y así descubrimos la verdad sobre su carácter cuando estudiamos el registro sobre lo que él dijo, hizo y vivió. En resumidas cuentas, entonces, aceptamos que sin la Biblia el hombre vive en una completa confusión, vive solitario y sin solución a sus problemas. Y mi pregunta es, ¿qué alternativa o alternativas pueden ofrecer los que no creen en la Biblia? No basta decir que con el ingenio y la inteligencia del hombre podemos buscar solución a nuestros problemas porque la historia no lo ha mostrado. Pero gracias damos al Señor porque nos dejó su palabra como nuestra guía. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para hoy de esta importante lección que estamos considerando en la semana titulada El papel de la Biblia. Antes de separarnos, les invitamos para que mañana miércoles continuemos analizando el subtema Requerimientos bíblicos y los efectos positivos de leer la Biblia. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que antes de separarnos, por favor, eleve una palabra de oración a nuestro Dios.
Padre Santo que estás en el cielo, agradecido Señor estamos por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu palabra, gracias porque ella nos impulsa a seguir el camino recto que tú quieres para nosotros. Nos abandonamos en tus manos, Señor, agradecidos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.